Bueno, buenos días a todos. Me habéis visto por aquí zascandileando estos 2 días, ¿vale? Soy Alejandro Campos, soy evangelista técnico de Microsoft, como parte de mis compañeros que han estado por aquí. Y yo voy a continuar hablando de temas muy relacionados con lo que os ha contado Juanma hace un rato. ¿Vale? Porque al final tenemos Machine Learning, que lo que queremos con ello es que las máquinas aprendan, pues en base a datos que tengamos y a las vayan aprendiendo sobre experiencias que son esos datos o nosotros mismos que les vamos ayudando. Y dentro de ese machine learning, de ese aprendizaje automático que hacen las máquinas, hay una rama que es el de la inteligencia perceptual, que es el conseguir que las máquinas o los sistemas informáticos entiendan lo que pasa a su alrededor en relación con los seres humanos. O sea, entiendan que hay gente a su alrededor y qué está haciendo esa gente. Y es ahí donde entran en juego los servicios cognitivos o los cognitive services. Entonces, bueno, esta imagen yo creo más o menos ya la ha enseñado Juanma. Tenemos una galería donde hay un montón de APIs de Machine Learning ya publicadas para que sean fácilmente consumibles si no sabemos R, si no sabemos Python, toda esta cosa que nos ha enseñado Juanma, si se nos queda grande o es que no sabemos de estadística o cosas así. ¿Vale? Pues por fortuna hay gente que sí que sabe mucho y ya nos ha creado un montón de servicios listos para ser consumidos. Servicios de, pues, de detección de anomalías, de agrupación de datos, pues es así. Y hay unos cuantos que veréis en la galería, que son estos que están así como, bueno, en una especie de verde azulado. No, yo los colores los llevo un poco mal, pero más o menos, si tenemos el proyector peor. Bueno, tenemos una serie de servicios que son justo los que caen en toda esta categoría de servicios cognitivos. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los servicios cognitivos? Al final son una serie de servicios web que están ya hechos por Microsoft, que nos exponen una API para que los desarrolladores podamos consumirlo de manera muy fácil. Es una API REST como cualquier otra, de las que estaréis acostumbrados a utilizar seguramente en vuestros desarrollos. ¿Vale? Y además nos da una serie de SDKs en muchos de los casos para que esas APIs incluso sean mucho más fáciles de consumir de lo que es de por sí consumir una API REST. ¿Vale? Ya sabéis que consumir un, bueno, ¿sois todos programadores o conocéis algo de programación? ¿Vale? O sea, al final tú tienes un servicio web, las API REST nos permiten consumirlo por HTTP de manera muy sencilla. Nos suelen devolver, cuando hacemos una llamada a una función, nos suele devolver un JSON, donde está el resultado. Vale, pues tenemos librerías que hacen que no tengas ni siquiera que saber que eso es una API REST, ni cómo se llama por HTTP a nada, ni cómo se parsea un JSON. O sea, si queremos llegar a ese nivel de abstracción. ¿Vale? Pero bueno, lo que nos van a permitir todos estos servicios es hacer que nuestras aplicaciones parezcan más inteligentes. Es un poco el objetivo. Tenemos los servicios agrupados en 5 categorías a día de hoy. Estas categorías, os diría, bueno, el build, no hago si fue hace 3 semanas o algo así, el build de Microsoft. Hace como 2 o 3 semanas eran la mitad de categorías. La mitad menos una. O son 5. Se ha duplicado el número de servicios en las últimas 3 semanas. O sea, hablar de esto para los evangelistas como yo es complicado. Tenemos que mirarnos siempre los servicios un día antes de dar una sesión sobre esto que ya lo hemos dado 20 veces. Porque de repente te sale un servicio nuevo y dices, ese también mola. Ese también querría contarlo, ¿no? Entonces tenemos servicios agrupados en temas de visión, lo que sería reconocimiento de imágenes. Servicios agrupados en temas de habla, lo que sería reconocimiento del habla y hablar en sí mismo. Tenemos reconocimiento de temas de lenguaje, que va muy orientado a lo que, ya no a reconocer lo que me están diciendo, sino incluso a la intención de lo que me están diciendo. ¿Qué es lo que me quieren decir? Tenemos también servicios muy orientados al conocimiento, conocimiento académico, y otros servicios muy orientados a búsqueda, a lo que haríamos con el buscador Bing, por ejemplo. De hecho, no lo voy a repetir porque ya lo está contando Juanma, ¿vale? No voy a poner más PPT ni nada sobre estos temas, pero ya habéis visto que estos son los servicios que nosotros ya utilizamos en nuestro buscador, en Cortana, en nuestro asistente personal, en OneDrive, cuando subes imágenes, ya te las categoriza por temas, ¿vale? Toda esta tecnología que hasta ahora Microsoft ha usado internamente, pues nos la ha puesto a nuestra disposición. Pero es la misma tecnología que estamos utilizando nosotros en todos nuestros servicios. Con lo que ello supone. O sea, al final, las ventajas que tiene esto, como ya os he dicho, una era pues que es muy fácil de consumir. Está basado en un estándar, que son las APIs, los servicios web, las API REST. Además, se puede consumir desde cualquier lenguaje, cualquier tipo de aplicación que te dé la real gana, como cualquier API. Siempre y cuando estés en una máquina conectada a internet, va todo bien. ¿Vale? Entonces, al final, el lenguaje de programación es el que te guste. Ya sea .NET, o sea Node, o Java, tanto en servidor como en cliente, en el lado que tú quieras utilizarlo. Y además, todo lo que se está publicando, de lo que, no de los servicios en sí, que están publicados en Azure y ahí no podemos meter mano, Pero sí de los SDKs, de las librerías que se crean, eso está todo en GitHub. Hay un user voice, pues si queréis pedir algo que no esté o queréis mejorar algo. ¿Vale? O sea, hay una muy buena documentación, que también os digo que está muy viva. Muchos de estos servicios todavía, que os voy a comentar, están en beta, están en preview, y la documentación en sí misma también. Entonces también tienes esa sorpresa que de vez en cuando entras en la documentación y dices, anda, mira, ahora tienen ejemplos, anda, mira, ahora tienen demos en vivo, anda, mira, ahora o se van ampliándola y mejorándola cada vez más. Aún así, la documentación que ya hay es bastante buena de lo que son las APIs en sí, pero van metiendo más cosas que nos hacen que sea, como digo, todavía más fácil que consumir esas APIs. O sea, la documentación de las APIs es muy completa, pero luego si quiero usar un SDK que directamente con una librería de .NET ya se me haga solo, eso lo van añadiendo poco a poco. Entonces, no todos los servicios tienen la misma facilidad. Aunque, como digo, llamar a una API REST nunca es complicado, ¿no? Lo hemos hecho mil veces. Entonces, vamos a ver un poquito los tipos de servicios que hay. Si tenéis alguna pregunta, pues me podéis parar, aunque vamos a intentar ver varios de estos de ejemplo, que se entienden mejor. Pero en todo el tema de visión, tenemos, por ejemplo, todo lo que es reconocimiento de imágenes. El poner una imagen y ver, que me diga lo que hay ahí. Pues es una persona, es un paisaje, es una montaña, es una hamburguesa, ¿qué hay ahí? El tema de reconocimiento de gente famosa. ¿Por qué no? ¿Vale? Tema de OCR, de reconocimiento de caracteres. Ver un texto y que me diga qué palabras lo componen. Una imagen con un texto. Además me diga en qué idioma está, a ser posible. ¿Vale? ¿Y dónde dentro de la imagen está ese texto? ¿Vale? Porque muchas de estas APIs veréis que nos van a dar mucha información, ahora lo veremos, en el que no solo me va a decir lo que hay, sino dónde está. Porque si yo, por ejemplo, imagínate que reconozco una cara en una imagen, también me interesa saber dónde está la cara. No solo qué cara hay, sino dónde está. Porque esa cara, el saber dónde está, me puede ayudar a mí a algo. Por ejemplo, yo qué sé, pensando en cosas chorras, te diría las típicas aplicaciones, me voy a poner un gorrito de Papá Noel en Navidad. Una aplicación de esas la haces en una tarde con esto. Te detecta dónde está la cara, pintas el gorro en el recuadro que te han dicho y ya tienes la aplicación. ¿Vale? Eso sería un uso muy chorra de esto, ¿no? Pero que el hecho de que te dé las coordenadas de las cosas que está detectando te puede ser útil. Sí.
¿Coordenadas en qué sentido?
Dentro de la imagen, ¿en qué píxeles están las cosas? Ahora lo veréis.
¿Y geoposicionado también? ¿Has visto algo de esto? Es decir, una
Geoposicionado.
imagen que te la reconozcan, entiendo, en función del píxel, dónde está el XY en la imagen, y luego eso lo puedes trazar desde un punto de vista geoposicionado.
No, todavía no. O sea, por lo menos todavía no hay ningún servicio que te diga, esta es una foto del Himalaya y está aquí. Ese servicio todavía no, pero visto lo visto, no me extrañaría que saliese ya pronto. ¿Vale? Porque hay mucho trabajo también ahí que habréis visto ya de búsquedas por foto y cosas así. ¿Vale? O sea, este tal cual está ahora mismo, no. Te dice, es una montaña. Ya que te diga el nombre de la montaña, todavía no. De momento lo hace con gente famosa. Pero como digo, estos servicios es que solamente han sacado 11 servicios en este último mes. ¿Qué otros 10 sacarán
Vale.
mañana? ¿Vale? Pero efectivamente, en el user voice que os he comentado, ahí podéis pedir ese tipo de cosas. Si la gente lo vote, la gente lo necesita, será un servicio que esté. Y aparte que es bastante útil, en mi opinión.
Sí,
¿Tenemos?
perdona, el
Sí.
user voice este, ¿dónde es un link que hay?
Luego os enseñaré la página donde
Ah,
están todas las APIs.
vale.
Y ahí tenéis todo, documentación, SDK, o sea, está todo bastante organizadito, bastante bien. ¿Vale? En cualquier caso, las PPTs os he puesto los enlaces de todo para que cuando tengáis las PPTs os sean útiles de verdad, ya no tanto por esta imagen, que está bien saber así de un vistazo lo que hay, pero para que sepáis en el enlace dónde está la demo en vivo, el SDK, la librería que bajarte, o sea, cuánto cuesta, si es que cuesta algo, ¿vale? Toda esa información la tendréis. Luego, si queréis, ahora os enseño un poco cómo está puesto. ¿Vale?
Hay una
¿Sí?
hay un problema de
Que yo haya visto, todavía no. O sea, van saliendo un poco.
la mayoría están metas por montón de tiempo, pero no se
Sí,
sabe.
pero hay unas cuantas que han dejado de estarlo, pero tampoco se anuncian. O sea, me refiero, están. Ya de hecho ves que ya las puedes consumir en Azure pagando si quieres. O sea, ya tienes servicio de pago. Pero tampoco está más que en la web de ellos. ¿Vale? Yo ya te digo, intento mantener la tabla actualizada de cuáles están en preview, cuáles tienen modo de pago, cuáles tienen modo gratuito solo. Pero esto sigue evolucionando y cambiando. De momento todas tienen un modo gratuito. Eso siempre. Las hay que tienes hasta 30.000 llamadas a una API, las hay que son de 5.000 en función de la complejidad de la API. Entonces eso, como te digo, toda la información está en las PPTs y yo la pasaré para que tengáis una foto más clara. Bueno, por seguir así con temas de visión, tenemos por ejemplo todo el tema de generar thumbnails. O sea, cuando tú tienes una imagen donde aparece, por ejemplo, una persona, si tú recortas un cuadradito para pintarlo en pequeño, a veces se corta la cara de la persona. No, pues para que si hay un elemento importante en la foto, aparezca centrado en el thumbnail. Pues hasta ese tipo de APIs hay. El tema de las caras. Este, por ejemplo, tenemos de reconocimiento facial. O sea, tú le pasas una foto con, creo que es hasta 20 caras, y te dice dónde están esas 20 caras. Y además, rasgos de esas caras. Verificación de caras. Si yo tengo una foto de una cara y tengo otra foto, son de la misma persona. Se parecen, de alguna manera. Eso me va a permitir, incluso, por ejemplo, tengo otra manera de agrupar fotos. O sea, yo le paso un montonazo de fotos y que me agrupe por las que se parecen entre sí. A esos grupos les puedo poner etiquetas para decir, este grupo de fotos pertenece a Alex. De manera que si llega una nueva foto, se la pasa al sistema a todas las fotos que tiene categorizadas y dice, ah, vale, esta persona es Alex. Para hacer, por ejemplo, el tema de inicio de sesión o de entrada en un edificio, de control de entrada en un edificio. Ahora tú entrenas el sistema con varias fotos de esa persona y luego de manera que le dices, este es Alex, a partir de cualquier foto de Alex que llegue, la intenta encajar. ¿Vale? Temas de emociones. Tanto en foto como en vídeo, si yo le paso una foto, que me digas si estoy feliz, triste, con el ceño fruncido, ¿vale? Tiene una serie de emociones que reconoce. Esto, por ejemplo, puede tener utilidad. O sea, además, esto son ideas, ¿vale? O sea, esto de la utilidad va a ser la que os dé la gana en realidad, con cada uno en vuestro negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, esto era muy típico, una idea muy típica de cuando tú estás viendo un escaparate, pues si pasa alguien por allí, digas, oye, mira, se acaba de parar. ¿Por qué? Porque tengo en el API de vídeo detección de movimiento. Además, está sonriendo. Eso es que le ha gustado. Y si le hago una oferta, a lo mejor entra a la tienda. ¿Vale? Entonces, poder llegar a hacer ese tipo de publicidad a medida, ¿no? Porque ya te digo, tenemos reconocimiento de emociones y luego ya lo que es en la parte de vídeo, pues hay estabilización de vídeo, o estabilizado, ¿cómo se dice? Estabilizado de vídeo, detección de caras en el vídeo, también en movimiento, detección de movimiento en sí, yo que sé, para sistemas de seguridad, de alarmas y cosas así. Y también vídeo thumbnails, por si tengo un vídeo que me saque como capturas de ese vídeo representativas, para lo típico, no sé si has visto alguna vez cuando ves un vídeo que te pone como hitos dentro del vídeo con diferentes capturas del vídeo para que sepas moverte dentro de él. Pues que te coja ese tipo de capturas. ¿Vale? Os voy a soltar todas las APIs y luego vemos unas cuantas así en vivo, ¿vale? Temas del habla. Reconocimiento de habla. Que yo le dicte algo al ordenador y me devuelva una cadena de caracteres diciéndome lo que hay ahí. Pero además, lo puedo combinar con otro servicio que veremos luego, que es el de detectar la intención de lo que se está diciendo. Una cosa es decirle qué tiempo va a hacer hoy y que me lo escriba en texto, qué tiempo va a hacer hoy, y otra cosa es que sepa que quiero que me abra una aplicación del tiempo y me muestre el tiempo. Es diferente. Uno es lo que he dicho y otro es la intención de lo que he dicho. ¿Vale? Pues esta API te permite integrarlo con otro servicio que detecta intenciones para que al tú dictarle sepa lo que quieres hacer. Y luego está lo contrario, si yo le paso un texto, que lo dicte, que lo lea. Tampoco tiene eso demasiada complicación. ¿Vale? Lo mismo que teníamos para fotos de identificar personas, lo tenemos para el habla. Yo entro en el sistema con diferentes voces, ¿vale? Y que me sepa decir si una voz se corresponde a un audio, o sea, esta persona efectivamente es la misma, y si yo lo etiqueto, que además me diga quién. También como pues para eso, la autenticación biométrica y cosas así. O no sé, un sistema de estos de telefonía, la que llamas a un banco y que intenten intuir por la voz quién eres. Para poder ofrecerte un mejor servicio, no ya tanto para autenticación, sino para, no sé, algo más personalizado. Luego tenemos CRIS, el Custom Recognition Intelligence Service, que es un servicio que lo que me va a permitir es mejorar todo este reconocimiento. Porque muchas veces, vale, yo hablo español, pero ¿qué español? Español con un acento del sur, español con acento del norte, español de España. O sea, hay muchos. ¿Es un guiri hablando en español? Eso también cambia bastante el reconocimiento. Pues tú puedes entrenar el sistema con diferentes voces para mejorar ese reconocimiento que quizá nosotros no hayamos hecho tan bien. Incluso si estás en zonas de ruido, pues yo es que voy a usar un sistema que está en una estación de tren. Pues le voy a entrenar con audios grabados en vivo allí en la estación de tren para eliminar ese ruido. ¿Vale? Pues esas son cosas que por el sistema por defecto no lo hace, pero tú puedes entrenarlo y hacerlo. Servicios de lenguaje. Por ejemplo, todo esto está sacado mucho de Bing y de los propios buscadores web. Por ejemplo, lo del Bing Spell Check, esto al final es reconocimiento de errores de escritura. Pues porque has puesto palabras juntas y tienen espacios. Porque has metido faltas de ortografía sin más. Y además, cuando detecta faltas de ortografía, lo hace incluso detectándolo con slang, o sea, con lenguaje informal, con nombres de marcas, nombres de personas, cosas así. O sea, tiene, y además con información de contexto, a ser posible. Tenemos Luis, que este a mí, pues antes es uno de mis favoritos. El Language Understanding Intelligence System, o Service. Service. Este lo que me permite es entrenar un sistema con textos, de manera que luego me va a decir la intención de lo que hay en esos textos. Como os decía el ejemplo del tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Pues que me diga, ¿quieren saber el tiempo? ¿Cuándo? ¿Qué día es hoy? 11. El 12 del tal. Y que me dé la fecha. Para que no tenga yo que parsear esos strings. ¿De qué manera me va a pedir el usuario el tiempo? Me lo puede pedir de 20 maneras diferentes. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? ¿Va a llover mañana? ¿Hará calor mañana? ¿Hará calor el día 12? ¿Vale? Pues para que no tenga yo que volverme loco con expresiones regulares y tal, entre en uno de estos sistemas y me va a devolver una etiqueta que sea tiempo y la fecha de mañana. Y ya está. ¿Vale? Es un poquito la idea. Ahora lo enseñaré, que este, ya digo, me gusta bastante y aparte tiene mucho que ver con lo que os contaré después de los bots. Porque parte de esto te vale para crearte un bot conversacional. Al final es la clave del bot. Si no te entiende lo que le dices, de poco vale. ¿Ok? También muy basado en la web, probabilidades que haya de que palabras estén juntas. Probabilidades que haya de que una palabra siga a otra. Lo típico cuando estás buscando en un navegador y tú vas poniendo una palabra, te dice, ah, pues después quizá quieras buscar estas otras ocho. ¿Vale? Pues eso, tienes una API que tú le pasas una palabra y te dice, pues mira, estas son las palabras que le podían seguir. O si le pasas una palabra y otra, si de verdad es probable que ambas vayan juntas o que una siga a la otra. ¿Vale? Pues ahí tenéis todo ese tipo de servicios que, como digo, están en nuestro navegador, están en nuestra web. El de análisis de texto. Que puedas ver el sentimiento de un texto. Lo típico que se usa, yo que sé, para el sentimiento en Twitter, ¿no? Si alguien está contento con lo que está diciendo o no. El extraer palabras, frases clave de un texto. Esto la verdad es que seguro que hace los deberes de más de un chaval. Para hacer resúmenes. O sea, tú le pasas un texto que hable de cualquier tema y que te extraiga las frases clave en función del contexto en el que está. Que identifique de qué va ese texto. ¿Texto de astronomía o de física o de qué va el texto? Y el lenguaje, el idioma de ese texto. ¿Está en inglés, está en francés o en qué está? Que te puede ayudar a ti a la hora de ofrecerle al usuario una interfaz de usuario u otro. Análisis lingüístico. Esto, bueno, si os acordáis del colegio, yo me acuerdo poco ya, pero me acuerdo de los análisis sintácticos de las frases, que cogías una frase y decías, esto es sujeto, verbo, predicado, complemento directo, complemento indirecto, dentro de complemento directo tienes que si la preposición, el sustantivo, el pronombre personal, bueno, todas estas historias, ¿no? Que te permitía analizar una frase, con eso los deberes ya estaban hechos. Le metes una frase y te la divide en las partes que la constituyen. Para que tú te quedes con las partes relevantes. Imagínate que dices, no, es que yo me interesa el complemento directo de una frase, o sea, sobre lo que va la acción. Pues con esto te dice, pues este es el complemento directo, quédate con esa palabra solo. O sea, te ayuda a tokenizar, a dividir frases en sus partes. Servicios de conocimiento. Por un lado, bueno, Microsoft tiene una base académica de conocimiento bastante potente y nos permite buscar en ella, ¿vale? E incluso darnos información de, con histogramas y tal, de los datos importantes de esa información que estamos buscando. Con ELIS, no me les sé de memoria las siglas, por eso lo escribo ahí abajo, ¿vale? Porque además le ponen nombres así muy simpáticos. El Entity Linking Intelligence Service, tú le pasas un texto y es capaz, por el contexto del texto, sacarte las palabras clave de ese texto. Ya no las frases, sino palabras, entidades que hay en ese texto. Ahora os enseñaré un ejemplo con el que se ve muy fácil qué implica esto. El tema del Knowledge Exploration Service. Esto te permite, si tú tienes un montón de artículos de información, te permite indexarla, cuidado, te permite indexarlo de manera que puedas hacer queries con lenguaje natural en esa información, autocompletado, cosas así, lo típico que harías buscando, además, por supuesto, hacerte la query, ¿vale? E incluso con histogramas y tal, sacarte información clave que podrías tener. Por ejemplo, pues cuántos papers de esta persona hay en el año 1994. Cosas así. Información sobre esos datos académicos que tengas. Y luego otra que está aquí metido, pero no es tanto relacionado con académico, de hecho, en mi opinión no lo está en absoluto, que es lo típico que hacen las páginas web de compras tipo Amazon. Yo tengo una serie de gente que ha comprado una serie de productos y tengo una serie de productos. ¿Vale? Pues con esa información, dime. Si alguien va a comprar un producto, ¿qué otras cosas se suelen comprar juntas? si está viendo un producto, qué producto le suelen gustar a la gente que le ha gustado ese producto, ¿vale? O a ti, que sabemos tu historial de compra, qué otras cosas creemos que te podrían gustar en función de lo que has comprado, ¿vale? Diferentes maneras de sacar información para que la gente al final engancharle y que compre cosas nuevas. Y las, por último, todo el conjunto de APIs de búsqueda. Esto al final es lo mismo que hace Bing, pero que lo puedes meter en tu aplicación. Porque te permite, por un lado, todo el tema del autocompletado, las sugerencias, pues yo voy metiendo una palabra y que me la complete lo que falta, en función de lo que cree que voy a escribir, o que me añada palabras a continuación de las posibles búsquedas que yo querría hacer. Lo mismo que hace el Bing o el Google, ¿vale? Y luego, además, el resto de las APIs ya son búsqueda como tal. Puedo buscar imágenes, vídeos, noticias o cualquier cosa. Y que me dé los enlaces, el típico abstract de lo que hay en ese artículo. Que además, si he metido la pata, me diga qué otra query podría haber sido la que en realidad yo quería haber dicho. Que me haga filtrados por temas de adultos, de no adultos. Pues lo típico que haces en un buscador. Por idiomas, tal. Y te devuelve un JSON con tu búsqueda. Y ya está. ¿Vale? Esos son los servicios. Entonces, nosotros hemos cogido muchos de esos servicios y les hemos dado uso. No sé si habéis visto webs tipo Howl. O sea, para hacerlo viral y que la gente conozca esto, sacamos cuando esto se anunció, se llamaba Proyecto Oxford, antes de llamarse Cognitive Services, tenía un nombre más en clave, Proyecto Oxford. Y el Proyecto Oxford este, para poder anunciarlo y que la gente lo conociese, hicieron una demo para una Bing, para uno de estos eventos, en el que era, pásame una foto y te digo si eres hombre o mujer, y qué edad creo que tienes. Y para demostrarlo se hicieron una pequeña web, que con estas APIs pues tardaron una tarde, en hacer toda la web entera, alojarla, meterla en Azure, tal, y además meterle analíticas de datos para saber cuántas personas del mundo estaban metiendo fotos, para saber quién metía más fotos, si eran más hombres o mujeres, qué edad tenían de media. O sea, ya que estábamos generando datos, poder coger eso, con Stream Analytics procesarlo, con Power BI, que veréis luego, pintarlo. O sea, toda esa web con todo eso, lo hicieron dos tíos en una tarde, en plan jajaja, ja, ja, entre risas. ¿Vale? Vamos a hacer una demo chula. Lo hicieron para sus colegas. ¿Vale? Cuando llegó el evento, al día siguiente, a los dos días, o no sé cuándo empezaron a hacer la demo, pero a los pocos días que empezó el evento, no sé si había subido más de 200 millones de fotos ya. O sea, la gente le hizo gracia y se puso a subir fotos allí a mansalva. O sea, todo esto es Proyecto Oxford. O sea, el Proyecto Oxford es el nombre en clave de los primeros servicios que salieron. Lo que os estoy contando son ejemplos que hicimos, webs públicas, que de hecho están, que se hicieron virales un poco con la idea, porque luego había un enlace de, ¿sabes cómo se ha hecho esto? Con Microsoft. Y así, 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 así. Usando esta tecnología, vete a la página de Proyecto Oxford y créate el tuyo, ¿no? Entonces el Howl era una, de decirte eso, qué edad tenías, y la gente pues le hizo gracia y empezó a pasar a políticos, a ver qué edad parecía que tenían, ese tipo de cosas. Y sacamos más. O sea, al final dices, tengo todo este poder en mis manos, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer con él? Pues compararme con Brad Pitt. ¿Vale? Esta es otra web que se llamaba Twins or Not. Decía, ¿cuánto te parecías a alguien? Y Brad Pitt es el famoso que más se parece a mí. ¿Vale? Entonces, con estas gracias, al final...
Al revés sería, ¿no? Él se parece a ti.
Él se parece a mí, sí, sí, tiene la suerte de parecerse a mí. ¿Vale? Como se ve que no fui el único que hizo estas cosas, por eso sacaron el Celebs Like Me, que ya directamente le pasas tu foto y te busca en toda la base de datos de celebridades que tiene a cuál te pareces. ¿Vale? Y este al final se ha convertido, o sea, esta gracia, esta web viral, se ha convertido en un servicio de famosos. ¿Ese de famosos de qué viene? Pues vino de esta historia. Oye, ya que tenemos las fotos de los famosos, ya que tenemos tal, pues a la gente le parece que le vale para algo. No sé. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Luego tenemos otro bastante más potente, que ya empiezas a mezclar las APIs, porque estas APIs se pueden combinar, que sería el Caption Bot. Este intenta, cuando tú le pasas una foto, describirte la foto como la haría un humano. Entonces tú le pasas una foto, por ejemplo, de Bill Gates ahí relajado y te dice, es una persona sentada delante de un ordenador que además parece feliz y estoy seguro de que es Bill Gates. Aquí te está mezclando reconocimiento de imágenes, reconocimiento de emociones y la API de los famosos. ¿Vale? Y de hecho, si lo probáis, con cualquier foto que se os ocurra, es sorprendentemente bueno. O sea, por ejemplo, el otro día se le pasó una foto de una hamburguesa. Vale, no me dijo la palabra hamburguesa, pero me dijo, pues esto son dos panes que dentro tienen carne. Dije, pues es una definición de hamburguesa. ¿Vale? Todo eso es usando estas APIs. Entonces, si vosotros queréis utilizarlas, al margen de estas web virales y tal, ¿no? Que están ahí para que juguéis con ello, En la propia web de Project Oxford, que ahora ya se llama Cognitive Services, vais a encontrar, no sé si lo veis bien, vais a encontrar todas las APIs posibles, todas las que os he contado, ¿vale? Y para muchas de ellas vais a encontrar demos en vivo directamente para que ni siquiera tengáis vosotros que ir a vuestro Azure a pedir acceso a la API. O sea, estas APIs, cuando tú las quieres usar, te las metes en tu propio Azure. O sea, hay un botón por ahí que te quieres usarla, sí, te lleva a tu Azure y dice, venga, pues esta API a partir de ahora es tuya. ¿Vale? Y de ahí empieza a consumirse lo gratis, de tu Azure. ¿Vale? A partir de ahí, si luego hubiese modelo de pago, ya empezarías a pagar en tu cuenta de Azure. Es un servicio más de Azure. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí veréis que hay enlaces a la documentación, a la API, y si hay SDK que te facilite incluso el acceso a esta API, que ya de por sí es simple, pues hay un SDK, pues te lleva a GitHub y te dice qué librerías te tienes que bajar para utilizarlo. ¿Vale? Entonces, te vienen ejemplos aquí ya de las imágenes que puedes pasarle, te vienen ya imágenes de ejemplo, en el que tú le pasas, por ejemplo, una imagen de un tipo nadando y te dice etiquetas que he detectado, agua, deporte, nadando, nadando, o sea, deporte de agua. Y la probabilidad con la que cree que eso es cierto. Luego tú ya está en que esa probabilidad te valga o no. Pero si lo pone, no antes porque sí. Porque es bueno, ¿vale? Tipo de imagen, datos de la imagen, si está dibujado a mano o no. Bueno, cosas que os ha enseñado Juanma antes, en plan spoiler. Intenta categorizártelo, gente nadando. O sea, hay una categoría de gente nadando, porque es lo típico, que la gente se hace fotos nadando, ¿vale? Y ya de paso, si detecta una cara, se une con la API de reconocimiento facial y te dice dónde está la cara, o sea, bueno, te dice la cara, la edad que cree que tiene esta persona y el sexo que cree que tiene. Y además, como decía, os pinta el rectángulo de la cara por si os hace falta para algo. ¿Ya puestos? Tipo, tema de colores dominantes, de colores de acento, por si quieres que tu aplicación o tu web cambie de color en función de la foto que estés viendo, cosas así. Pues a mí me ha hecho gracia esta chica. Bueno, aparte de lo que me ha hecho gracia por lo obvio. Sky, outdoor, woman, person, beach, swimsuit, beautiful. ¿Eh? Totally agree. Pero bueno, me ha hecho gracia por eso. Yo, te dice si es guapo o no. No sé qué criterios utilizará y esto es muy subjetivo, ¿vale? Pero bueno, yo en este caso la uso porque estoy de acuerdo. Y lo de siempre. Bueno, aquí a veces la categoría pues no ha conseguido categorizarlo. Dice others, pues... No, miento, no, se ha conseguido. Te pone categorías, pero esta es un 0,0000. Esta no es relevante, pero sin embargo dice outdoor. Pues dentro de las categorías es la que casi más tiene, no, gente. Pues ahí te quedas, gente y outdoor, ambas. Tú ya eliges de las categorías que te ha dado, según la probabilidad que te ha dado, las que, con las que te quieres quedar. Pero bueno, acierta bastante. Si queréis probarlo, podéis subir aquí cualquier foto que se os ocurra. ¿Vale? Si no os creéis las que hay aquí, ¿vale? Os lo puede dar. Reconocimiento de famosos. El JSON que te devuelve al final es, pues bueno, datos de la imagen, celebridades, Satya Nadella y dónde está su cara. La que estoy. ¿Vale? Reconocimiento de textos. Le paso un texto cualquiera. Voy a ver el JSON porque, bueno, al final es para sacar estas palabras, el OCR, pero el JSON me dice lenguaje en inglés, la orientación del texto, los recuadros donde están los grupos de texto que hay, porque puede haber varios grupos de texto. Para cada recuadro, cada palabra que hay, dónde está a su vez. O sea, por ejemplo, esto es un recuadro. Esta frase es otro recuadro. Dentro de ese recuadro hay tres palabras, cada una con su recuadro. O sea, al final te va acotando dónde está el texto, dónde está cada frase y dónde está cada palabra. Y ya que estoy, ¿qué palabra es? ¿Vale? Y nada, aquí te pone ya cada palabra, con su recuadrito y demás. No sé si había alguna, si el tema de los thumbnails, pues si le paso una imagen grande, que te la recorte dejando siempre lo importante a mano. ¿Vale? Y como esto os veréis mucho, o sea, con esto podéis jugar con esto, con vuestras propias imágenes y tal, sin necesidad ni siquiera de subirlo a Azure ni hacer nada. Sin una sola línea de código. Veréis ahora, os enseñaré el SDK que te puedes bajar, que hay código igual, que está hecho ya, incluso para que ni siquiera tengas que programarte tú una demo. Ya están hechas. ¿Vale? Y ahora veréis lo complicado que es usarlo. Pero bueno, más APIs. Yo qué sé, bueno, es que estas de emociones, de caras, o sea, las de caras, como digo, detectan un montonazo de caras. O sea, si le pasas aquí cuatro personas, te dice, pues esta, te va dando un ID para cada cara, por si ese ID luego lo quieres utilizar para otra cosa, para categorizarlo, agruparlo o darle un nombre. Te dice dónde están los rectángulos de la cara, pero en esta ya es más preciso, porque además te dice las partes importantes de la cara. ¿Dónde está la pupila izquierda, la pupila derecha, la puntita de la nariz, el lado de la izquierda de la boca, el lado derecho, la ceja? O sea, ya te da exactamente los rasgos de la cara donde en la imagen están. Y eso creo que es hasta 20 imágenes en una sola foto. Entonces aquí podéis ver todos los rangos, el labio, dónde empieza el labio, dónde acaba. De paso ya te intenta decir la edad y el sexo, pero además head pose, la posición de la cabeza, con sus coordenadas, está hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, inclinada o no inclinada. O sea, te da, bueno, si tiene pelo en la cara o no. Básicamente tiene bigote, tiene barba, lleva glasses, o sea, lleva gafas, no lleva gafas. O sea, te da un montón de información. De hecho, antes no daba tanta. Sacamos otra web de estas viral que era algo de mustache, algo del mostacho, ¿no? Que te puedes poner un bigote virtual, no sé qué historias, para el día del mostacho, o del día del bigote, como se llame ese día, que la gente se pone bigote. Y aquí ahora pues ya tiene, si tiene barba, mostacho, si tiene patillas. ¿Vale? Bueno. Ahora es que te puedes pasar así toda la tarde, ¿eh? O sea, jugando con estas cosas, reconocimiento de cara, con el vídeo igual, o sea, si. O sea, yo qué sé, con el vídeo, por ejemplo, para todo el tema de reconocimiento de, bueno, estabilización de imagen, el tracking de las caras, pues si están aquí esta gente, pues te va diciendo por dónde están yendo las caras. Entonces aquí vas viendo el JSON, bueno, lo va haciendo como a intervalos, pues en cada intervalo de tiempo, dónde estaba cada cara, y aquí te vienen todas las coordenadas y todo. ¿Vale? Detección de movimiento. Pues tú le dejas un vídeo así, lo típico, para vigilar la puerta y te acaba diciendo, pues en este momento hubo un movimiento durante tanto tiempo. Entonces te va diciendo cuando detecta el movimiento. Aquí no te dejan subir tu vídeo, porque imagino que esto ya sí que es más costoso. ¿Vale? Pero bueno, que podáis ver un poquito la idea. Pues abre la puerta del garaje o no se abre la puerta del garaje. No tiene por qué ser gente. Algo que se mueva en el entorno, un perro que pase por allí o lo que sea, ¿vale? Pues el típico, para pa espiar a mi gato para saber si está en casa o no. Pues esto te podría valer. ¿Ok? A ver, alguna más así curiosa, que está chula. Bueno, el análisis lingüístico, como te decía, esto me hubiese hecho los deberes. Le pasas una frase. Hello from Azure. Deep dive. We are learning a lot. Es la frase que se te ocurra. Ya, te pinta hasta el arbolito, ¿no? Pues esto es sujeto, verbo, bueno, dos partes de la frase. La parte del sujeto, la parte del predicado, cuál es el verbo, bueno, esto es un pronombre, no es un nombre de persona, cuál es el verbo de verdad, la preposición, el no sé qué, tal. ¿Vale? Ya te tokeniza toda la frase para que te quedes con la parte que más te interese.
Castellano también.
Este en concreto juraría que está de momento en inglés. O sea, hay algunos que están en. Bueno, todos están en inglés y algunos están en castellano. ¿Vale? Entonces. Y además en inglés, hasta ahora también, por lo que he podido ver, se comportan siempre mejor. No dejan de hacerlo esto lo gris, ¿no? O sea, esto. Y probarlo ellos. A ver qué más. Yo qué sé, alguna así curiosa, alguna que tengáis curiosidad. Bueno, el tema de las búsquedas. Por ejemplo, cuando tú buscas aquí, bueno, aquí puedes. Recetas de burritos. Puedes filtrar el mercado, si lo quieres en español o tal. El tipo de búsqueda, si quieres que sea para con cosas de adultos o sin cosas de adultos. Artículos más frescos o menos frescos, ¿vale? O filtrarlos pues por noticias, imágenes o vídeos, cosa que hay otras APIs que lo hacen independientemente. Pero bueno, en esta lo hace todo. Si me confundo buscando, como voy a hacer, burrito. Bueno, la preview es esta, que es lo típico que te busca, que te muestra cualquier buscador, y en el JSON tienes búsqueda que tú has dicho, burrito. En realidad has querido decir burrito casi seguro, y es lo que he buscado. Por si acaso, esta sería la alternativa para decirme que busque esto obligatoriamente. Porque he querido decir burrito. Lo típico que te hace Bing cuando buscas. ¿Hay algo aquí de adultos o no? ¿Y la página web? ¿Cuál es el enlace? Descripción de la web, el nombre, el Astra. Esto es lo que hace, buscar. ¿Vale? O sea, que podrías buscar dentro de una aplicación como si fuese un navegador web. Vale. A ver, si alguna, pues yo que sé, el entity linking. Que le pases un texto y te saque las palabras clave. Pues mira, en este texto resulta que estás hablando de planetas. Pues te saca los planetas. estás mencionando. O sea, en función de la información de contexto, sin saber nada del texto, sacarte las entidades clave. Luego hay otra que te saca las frases de resumen de eso, te dan el idioma, o sea, bueno, todo lo que os he contado. ¿Vale? Y como digo, te puedes pasar aquí toda la tarde. Entretenido, jugando, probando esto. Para los que seáis desarrolladores, si queréis probar esto, hay un SDK que ya está. Hay alguna cosa que está fuera de este SDK, pero cuando vas al botón de SDK de cada API, te lleva al GitHub correspondiente. ¿Vale? Todavía hay alguna cosa que no está integrada en este, que es el global, o sea, es todo lo que te bajas de casi todas las APIs. Entonces, por ejemplo, si quieres utilizar la API de Keras, por elegir una, ya vienen hechos el SDK, librerías para consumir esto, por ejemplo, en Android, en iOS, en Python y en Windows, para que elijas. Si no está ninguno de tus lenguajes aquí, pues es una API REST, llámala y ya está. ¿Vale? Por ejemplo, en Windows, que es lo que yo conozco. A ver por aquí si me acuerdo dónde está. Main Window. No, no voy a abrir ni Visual Studio para esto. A ver, ¿cómo llamo a la API? Espérate, no está aquí. ¿Dónde la han metido aquí? Ah, vale. Detección de caras, por ejemplo. ¿Qué me supone a mí hacer una detección de caras? A ver, bueno, hay mucho código al final de lo que es la aplicación, de pedir un fichero, de hacer cosas así. O sea, porque la clave de todo al final es, o sea, aquí está pidiendo abrir un diálogo, pásame la foto, o sea, casi todo el código es eso, ¿vale? Una vez que tengo ya esa foto, ya tengo un stream de la foto, o sea, ya he conseguido leer la foto, le digo, querido cliente de caras, que ya está hecho por Microsoft, esta es mi ID de suscripción para que me cobres a mí, no a otro, ¿vale? O no me cobres, o me gastes de las gratis, vamos. Detéctame una cara aquí. Se acabó. Eso automáticamente te da un JSON, supuestamente, ¿no? Por dentro te da un JSON con todos los detalles de la cara, los rasgos. Pero ya lo que han hecho es crear aquí una clasecita que se llama caras, donde ya tienes todas las propiedades de la cara. Entonces, ¿todo esto que supone reconocer caras? Una línea de código. Dos. ¿Vale? O sea, tres si pones espacios. O sea, son dos líneas de código. Todo esto, el código de esta librería, lo puedes ver. Esta es parte del SDK. También hay, esto han creado paquetes Nugget, de esos que los que desarrollamos en Visual Studio usamos librerías, pues las librerías ya están publicadas para que trabajes con un paquete Nugget y ni siquiera tengas que bajarte este proyecto y tú compilártelo. Ya está hecho la librería. Y es tan fácil de usar para cualquier API que se te ocurra como esto. Detéctame las caras, dime las emociones. Es toda una línea de código habitualmente. Hay APIs que requieren primero entrar en el sistema y luego consumirlo, pues ahí tendrás varias líneas. Uno de pásame las fotos y otro de haz la operación que yo quiero. Pero casi todo el código va a ser pintar en la interfaz de usuario. Por las APIs no te vas a tener que preocupar gran cosa, más que de saberte cuál es tu subscription key. Y poco más. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues esto sería por código. Me he dejado uno para el final, que está muy relacionado con lo que vamos a ver ahora. Que es el tema del Luis. Ya digo, es uno de mis favoritos personalmente, me gusta bastante. Que es el que me permite reconocer la intención de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, me voy a crear una para que veáis cómo va. Puedes utilizar frases ya de Cortana ya hechas, o sea, Cortana ya es capaz de reconocer muchas cosas. Entonces podría, bueno, no me voy a arriesgar al español, porque de hecho es algo más limitado. Lo voy a hacer en inglés, que es como siempre lo hago, pero bueno, hay español, hay chino, hay tal. Esto directamente, esta URL que me acaba de dar, ya es mi punto de acceso a la API REST. Esta es mi API de Cortana. ¿Vale? Ya puedo usarla. Entonces, set an alarm at 3 p.m. today. Lo puedo llamar, o sea, las API REST es un HTTP, dos puntos, tal, con los parámetros que yo le pase, pues le acabo de pasar al escribirlo aquí, se me han puesto aquí los parámetros, yo lo llamo y se me baja el JSON. ¿Qué has querido hacer? Poner una alarma. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, horario estándar, o sea, te lo pone ya, te lo normaliza. Pues si no, el usuario te ha puesto 3 p.m., 3:00, te lo normaliza. ¿Cuándo? Hoy. Pero no me da hoy, me da, bueno, también me da el hoy si lo quiero para algo, pero me da la fecha de hoy. Y además, en el formato ya estándar suyo, que es fecha americana, no, es fecha japonesa, que es la más estándar. ¿Vale? Porque coincide el orden alfabético con el orden de la fecha. Yo la uso para todo. ¿Vale? Pero este es el poder de Luis. Que yo con una frase me devuelve la intención y las entidades sobre las que queremos trabajar. ¿Vale? ¿Cómo me creo yo uno propio si lo de Cortana no me vale? Que como digo, estamos usando lo mismo que usamos en Cortana ahí, para alarmas, para calendarios, para citas, para llamar a gente o lo que sea. ¿Vale? Me puedo hacer la mía propia. Bueno, me permite importar una aplicación ya existente o hacerme la mía. Bueno, lo voy a llamar borrar para luego acordarme. Porque ya tengo otras y con eso me vale. Igual, inglés, francés, español, tal. Voy a usar inglés porque es algo más completo. Como digo, español está todavía más en preview. Y el tema de las entidades predefinidas como fechas y tal, no lo pilla también. Te devuelve los textos, te lo sabe identificar, pero no te lo vuelve normalizado todavía. Entonces, bueno, a ver qué tal va esto, si se abre. Aprovechar para alguna pregunta mientras esto piensa. ¿No? ¿No? Ya se os ha perdido la ocasión. Bueno. Yo tengo aquí un canvas en blanco. ¿Qué quiero detectar? Esto ahora mismo no detecta nada. None. Bueno, si no lo veis, voy a intentar hacerlo más grande, aunque luego eso afecta a la usabilidad de la web. Vale. Tengo que empezar por definir intenciones. ¿Qué es lo que quiero que esto me identifique? Vamos a hacer el típico ejemplo del tiempo. Weather. Le pongo un nombre a la intención. Esto es algo que luego a mi aplicación le va a valer para algo. Esto es una etiqueta que yo puedo cambiar cuando me dé la gana, ponerle esto es la intención. Pásame un ejemplo. What's the weather like today? ¿Vale? Y a partir de ahora tengo que entrenar este sistema. Me va a decir la intención que detecta, de momento es la que yo le he dicho, con lo que es obvio. Submit. Dice, venga, has añadido ya una con éxito. Puedes empezar aquí. ¿De qué otra manera podría decirlo? What is the weather in Madrid? Puedo empezar a ponerle sitios y cosas. Cada uno aquí puede empezar. Todavía no sabe detectármelo, no tiene suficiente información. Venga, weather. Pero un momento, yo ya le estoy diciendo Madrid, hoy, cosas así. ¿Por qué no ya que lo entreno con ciertas entidades que me pueda reconocer? Entonces ya las tenemos predefinidas un montón. En inglés hay mucha más que en español todavía. ¿Vale? Por eso me gusta más el inglés porque tiene más opciones de momento. Porque, por ejemplo, dices, ¿sabes? Para el tiempo que me puede interesar. O sea, ¿cómo me interesan los números? Los ordinales. Podría, paso. Temperatura, porque estamos hablando del tiempo. Dinero, edad, geografía, para saber en qué ciudad, ¿no? Hago de enciclopedia, pues nada. Porcentaje tampoco, fecha. Defino una serie de entidades fijas que ya están, o sea, ya tenemos un montón de información sobre ellas para ayudarnos a reconocer. No tengo que meterle yo Madrid, Barcelona, Sevilla. Espero que si le digo What is the weather like in Barcelona? Primero, de momento esperaría que me dijese, pues va a ser tiempo, ¿no? Vale, que iba esto. Todavía no es capaz de hacerlo porque no tiene suficientes frases. A partir de 5 o 6 ya es capaz de empezar a decirte cosas. The weather. Ya me acaba de detectar Barcelona, él. ¿Vale? Geografía. Ah, mira, ya no hace falta ni que se lo diga yo. Cuando no es capaz él, tú le puedes marcar la palabra y decirle cuál quieres que sea. Cuando son de las predefinidas, él ya te lo hace. Cuando no, yo me puedo crear mis propias categorías de entidades para yo a partir de ahí decirle, a partir de ahora, imagínate que Barcelona en vez de predefinida quiero que sea de las mías, pues le digo yo cuál es de las mías. Venga, weather, submit. ¿Qué más? Will it rain in 2 days? Bueno, in Madrid, vamos a escribir bien. In 2 days. Porque claro, la gente no lo puede decir. O sea, aquí por ejemplo, daytime. Weather. Pero Madrid no me lo ha sabido reconocer todavía. Bueno, sigo entrenándolo. Will I need a coat tomorrow? Es un poco un trabajo un poco así de laborioso, ¿vale? Luego puedes revisar las etiquetas, todas las que has puesto, si las has sabido reconocer o no. Ya deberían de quedarle poco. What is the... Vale, ya. Bueno, cuando ya llevas 5, ya es capaz de entrenar un modelo. Por supuesto, cuantas más frases le des, mejor va a ser. ¿Vale? Pero si le digo ahora algo... What is the weather like? Esta ya se la había puesto. The weather like in Barcelona. Porque creo que esta ya se la he puesto. Weather, Barcelona, vale, va bien. Okay. Ah, no, ya se la había puesto, ¿no? Joder, ¿qué otra manera puedo decir lo del tiempo? Can you tell me the weather, please? Mira, ya sabe que es weather. Es una frase que nunca le he dicho nada parecido. Bueno, parecido weather, ¿no? Pero le puedo pasar diferentes maneras de decir las cosas y llega un momento que él, con otras frases completamente distintas, ya es capaz de intuir que quiero saber de esto. No le he puesto fecha, no le he puesto lugar, pues vale. ¿Eh?
Pon, por ejemplo, it's sunny, sunny today.
Ahora mismo voy. O sea, más aquí te puedes volver todo lo creativo que quieras.
It's sunny today.
It's... uy. Sunny today. ¿Eh? ¿Weather? O sea, ¿le he dicho alguna vez algo del sol? No. Submit. Aquí podría tener muchas intenciones. Cada una le voy entrando con sus frases. Por ejemplo, ¿dónde está mi coche? ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde está...? ¿Me puedes encontrar el gato? ¿Me puedes encontrar el perro? Eso sería una delocalización. ¿Vale? Pero bueno, así puedo estar todo el día. Cuanta más frases le meta, mejor, más rápido y mejor va a ser. Una vez que ya estoy contento con cómo está, digo, mira, ya va reconociendo cada vez mejor, puedo publicarlo. Publicarlo, que esta la gente lo pueda consumir, es tan tonto como darle a este botón. Ya tengo un web service publicado, disponible para cualquiera para que lo pueda utilizar. Ya está. Si quisiese cobrar por ello, podría subirlo al marketplace de Azure y meter ahí un sistema de pago por uso. ¿Vale? Pero lo bueno es que consumir esto ya es tan fácil como lo que acabo de hacer. Tengo ya mi API REST y además me deja probarlo. Will it be hot in Madrid tomorrow? No le he puesto lo de hot, a ver si funciona, porque si no me puedo ir al sistema y volver a entrenarlo. ¿Vale? A ver qué me dice. Intención, weather, bien. ¿Dónde? Madrid, guay. ¿Cuándo? Tomorrow, que es día 12, a ser posible. Ya está, le he metido 5 frases y ya hace más de lo que yo podría hacer en mi vida con expresiones regulares. ¿Ok? Además lo podría hacer multidioma, porque yo puedo entrenar varios para varios idiomas y en mi aplicación pues que soporte multidioma. Esto es Luis. ¿Ok?
Casi tan Luis como Luis de
ayer. Casi tan Luis como nuestro Luis, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno, aquí tenéis un web service ya publicado y disponible. Pasemos a la siguiente parte que está relacionada con esto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, mola, ¿no? A mí es que esta... Por eso siempre además dejo Luis para final. Porque esta... Bueno, los otros también me molan, pero es que esta en concreto... De jolín, qué maravilla poder hacer esto a día de hoy, ¿no? Esto hubiese supuesto mucho trabajo de otra manera. Haciéndomelo yo a pelo. Paseando yo cadenitas, contoqueimizando, haciendo expresiones regulares, telita. ¿Vale? Pues entramos en el mundo de los bots. Está íntimamente relacionado justo además con toda la parte de Luis que acabo de comentar. Nosotros en Microsoft estamos trabajando en 3 pilares muy importantes. Uno es en hacer una informática más personal. De hecho, todo esto es lo que lo consigue. Y con Windows 10 como centro de todo, con Cortana como asistente. ¿Vale? Reinventando la productividad es otra de las cosas que estamos trabajando, gracias a sistemas como Office 365. Y también estamos creando un cloud más inteligente, con Azure y todo este tipo de servicios. ¿Vale? Pues cuando tenemos esas 3 prioridades, esas 3 cosas en las que estamos trabajando, hay una que cruza todo, que es lo que hemos llamado conversaciones como plataforma, que une todo. Une Azure, porque estos sistemas están en Azure y los vamos a subir a Azure, los vamos a aplicar en Azure, se van a consumir desde ahí, se van a integrar con otros servicios de Azure. Además, con toda la parte de habla, de voz, de comunicaciones con la gente, pues ahí tenemos todo lo de Office 365 y la interacción con asistentes personales tipo Cortana, pues ahí también tenemos la otra prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta conversación como plataforma se basa en 3 pilares. Uno es nosotros, el ser humano, y la manera en la que nos comunicamos, por voz, escritura, habla, habla, texto, lo que sea, pero la manera natural en la que nos solemos comunicar. El otro pilar muy importante es el tema de los asistentes personales tipo Cortana. Y el otro pilar son los bots. Por hacernos una idea de cómo encaja cada pieza aquí, tendríamos que ver como que el bot serían las aplicaciones de ahora, las nuevas aplicaciones, y Cortana sería una especie de meta aplicación. sería la aplicación a través de la que vamos a poder llegar a todos estos bots. De manera que podamos interactuar nosotros con Cortana, nosotros con los bots con Cortana, los bots entre sí y generar diferentes tipos de comunicación. Pero esos son los tres jugadores importantes, nosotros, los asistentes y los bots. Esto está empezando. ¿Vale? Está empezando. Le queda recorrido. Pero ahora tenemos tecnología con la que acabáis de ver de Luis que permite que ya se tenga un futuro muy prometedor. O sea, que ya hay una tecnología suficiente como para hacer que esto sea útil. ¿Vale? Hay mucho debate ahora por todo el tema de los bots, que ya he visto porque Facebook también ha sacado su plataforma, que ya existían en Slack, que existían en Telegram, la gente pues una nueva mierda de bot, tal, ¿no? Hay mucha discusión ahí, es bueno, no es bueno. Bueno es lo que hagamos nosotros de ellos. La tecnología existe y pueden ser bastante potentes, como todo, ¿no? También puedes hacer una aplicación normal y que sea una castaña. Pues eso. Pero entonces, ¿qué nos proporciona el bot framework? Precisamente es lo que nos va a permitir construir estos bots. No es más que un servicio que ha puesto a nuestro servicio Microsoft con un SDK para poder utilizarlo. Entonces, estos bots, la clave es que vamos a poder interactuar con ellos a través de los típicos servicios de mensajería más conocidos, pues tipo SMS, Facebook Messenger, algún día quizá WhatsApp cuando soporten bots, Telegram, Office 365, Slack. ¿Vale? O sea, la idea está donde estén los usuarios, ahí puedes meter tu bot. El mismo bot, lo puedes meter en todas partes. No hay que crearse un bot para cada plataforma, sino que con un solo bot lo podrás conectar a todas ellas. Y además, como digo, esto es una parte de una foto mucho más grande. O sea, tú tienes el bot, pero el bot puede tirar de Luis para el reconocimiento de intenciones. Pero puede tirar de Azure para consumir cualquier otro servicio que tengas ahí, para poder, yo qué sé, me hago un bot para que la gente acabe comprando productos en mi tienda. Pues ahí tienes toda la potencia de Azure, los servicios web y demás, para poder hacer que ese bot haga las tareas por ti. Que no haga falta que te mande a la tienda que lo compre, sino que el propio bot sea capaz de comprar en tu nombre. Todos los temas de autenticación de usuarios, todo, o sea, cualquier servicio que se os ocurra, de reconocimiento de imágenes, de, no sé, dependiendo de cada bot lo que haga, podéis integrarlo ahí. ¿Vale? Entonces, las tres partes con las que vamos a contar a la hora de crear un bot va a ser, por un lado, el SDK, que nos va a permitir como desarrolladores construirlo. Los servicios de conexión, que van a permitirme ese bot único que yo he creado, conectarlo a todos los servicios que hay. De mensajería, que cada vez va saliendo más. Por ejemplo, Facebook Messenger es la última, el último que se ha unido a la familia. En la primera oleada no estaba. Pero bueno, se van añadiendo servicios a los que conectarte, a Skype, a Facebook, a tal, ¿no? Y luego, un bot directory, que al final va a ser como una tienda de aplicaciones, donde la gente pueda encontrar tus bots. Esto es un coming soon, está todavía en ello. Ya de momento puedes registrar tu bot en el directorio, pero todavía el directorio no lo muestra. O sea, lo que falta es el interfaz del directorio para poder buscarlo. Pero de momento, por lo menos sí que te los puedes crear, asociarlos a los canales y compartirlos con la gente para que los use. Con el directorio será más cómodo que los encuentren sin conocerte. Que es un poco la idea de las tiendas de aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a crear un bot? Esta es la manera más completa. Luego veréis que hay otra manera, que están en ello ahora. Es, yo cojo el SDK, me voy a hacer mi bot con Node o con C Sharp. De momento son los dos lenguajes soportados para los que hay SDK. Le voy a meter ahí todo mi código. Y ese paquetito, ¿qué es? Es una web. Es un servicio web, normal y corriente. Lo voy a publicar como una web app de Azure. Una vez que publico esa web, luego ya pues me puedo interactuar con otros servicios tipo Luis para darle más inteligencia, mejores capacidades. Pero la idea es eso, es un servicio web publicado en Azure. Como cualquier otro que hayáis hecho hasta ahora. ¿Vale? Y el tema de los conectores es, una vez que ya tengo hecho ese paquetito, pues lo puedo registrar y conectarlo a los diferentes servicios. Ahora os enseñaré dónde y cómo. Para ver un poco la foto, esta imagen de Azure ya la habrán enseñado, de todos los servicios que tenemos y demás. En la parte web tenemos las web apps y es ahí donde encajan los bots. De toda la foto de todo Azure. Siendo lo de IaaS y PaaS, web apps, ¿qué es? Si habéis estado en el detail de Azure o lo sabéis de antes.
El servicio final.
O sea, ¿qué es IaaS, es PaaS, es SaaS?
El servicio, el bot que ha creado en sí mismo.
Las web apps de Azure.
PaaS, SaaS.
Es PaaS. O sea, una web app, al final es... La web app, lo que me permite es... Microsoft se encarga de las máquinas, el sistema operativo y todo. Yo lo único que cojo es mi código y lo publico. Entonces yo me creo el código del bot y lo publico. Otra cosa es ya el bot final, o ya podrías considerarlos as. ¿Vale? Pero el yo crearme un bot y publicarlo, al final estoy en la parte de pass. Yo no me preocupo de la máquina, ni si es Windows, ni si es Linux, ni nada, ni del framework de .NET, ni de Node.js. Cojo mi código del bot, lo publico, y aquello funciona. Lo típico que hacemos con las web apps. El hecho de que sea una web app implica... Bueno, lo normal es que puedas desarrollar en varios lenguajes, pero de momento solo se pueden dos. O sea, una web app admite muchos más lenguajes. ¿Vale? Pero la gracia que tiene es que todas las cosas a las que estamos acostumbrados con las aplicaciones web en Azure, las tenemos con los bots. Entonces, temas como mi integración con Visual Studio. Yo como desarrollador estoy acostumbrado a darle a un botón y que se me hagan un montón de cosas, como publicar el bot, como que se me cree una plantilla con el bot ya empezado, ese tipo de cosas. Todo el tema del autoescalado. Si mi bot lo peta, es un exitazo y de repente la gente no empieza a usar a Mansalva, esto escala como cualquier servicio web en Azure. Y además, como es un servicio web de Azure, es en el mismo portal exactamente, en una web app, donde escalas igual, donde le pones la configuración que le hubieses puesto a cualquier servicio web que tú conozcas. El despliegue continuo también lo puedes hacer. O sea, puedes publicar tu bot a pelo en Visual Studio, como siempre, o hacerlo bien y tener un repositorio de código, tu Visual Studio Team Services, por ejemplo, o tu Jenkins o lo que quieras, y decirle a Azure que saque el código del bot de ahí. De manera que cuando yo publique mi bot a mi repositorio de código, lo guarde ahí, se compile, se le pasen los tests si quiero, uy, me he ido para allá, y se acabe publicando como cualquier web. Puedo tener slots de deployment, de pre y de post, o sea, de producción y de preproducción, o sea, lo típico que hago en una web app. Meterle web jobs, lo que queráis. ¿Vale? Incluso podríamos mezclar el bot con otras APIs, o sea, que ya que me creo un servicio web, que tuviese otras patas que hagan otras cosas.
¿Vale? Para usarlo necesita por fuerza meterte a alguien dentro del Skype.
No, ahora veremos, para poder usarlo hay varios canales. ¿Vale? Hay uno que es súper sencillo, que ahora lo enseño. También hemos creado un bot, por si queréis jugar con uno ya hecho. ¿Vale? El Project Murphy este, que está basado en fotos. La verdad es que no he sido capaz desde Skype de subirle una foto. Pero el caso es que supuestamente debería funcionar. ¿Vale? Pero bueno, que esto también lo hemos utilizado igual, la viralidad, para intentar que la gente conozca estos sistemas. Pero si yo me quiero crear el mío propio, ¿cómo me lo creo? Bueno, esta es una serie de pasos así que... O sea, los pasos son largos, pero no son complicados. Y hay una documentación estupenda. Lo que yo denomino un guía burros. Un paso por paso, con capturas de pantalla de coge este texto, pégalo aquí. Coge este ID y pégalo acá. A veces se te olvida un paso. Es la mayor complicación que tiene esto. De repente vas a tu bot, error 500. Lo he roto. No, es que se te ha olvidado un paso de coger un ID y meterlo aquí. Revisa los pasos y ya está. ¿Vale? Entonces está bastante bien documentado. Pero la clave, así un poco el resumen de qué habría que hacer es... Hay una plantilla Visual Studio ya hecha, si lo quiero hacer por código. Veréis que no es necesario, pero de momento lo más completo es hacerlo por código. Que nos podemos descargar de un enlace que está en las PPTs, o sea que tampoco hace falta que es lo de ahora. Con eso me creo un bot que no hace nada, el holamundo de los bots. La plantilla ya me da el holamundo de los bots, un bot que ya funciona. Lo único que hace es que yo le escribo un texto y me dice, me has escrito, me has dicho tres caracteres. O sea, para que sepas que está vivo. No tiene inteligencia ninguna, obviamente. Ese bot, tal cual, yo no puedo consumirlo desde ningún sitio. Es un servicio web de Azure, normal y corriente. Una web app hecha en .NET, en ASP.NET en mi caso, que yo son como las hago. O en Node si las haces en Node. Pero yo pensando en .NET, en César, que es lo que uso, me creo ese ejemplito y ya tengo una web app. ¿Cómo lo publico? Botón derecho en Visual Studio, Publish, le digo el nombre de mi Azure, mi cuenta de Azure, mi nombre de Azure, mi web app que quiero, si no está creada, el nombre de web app, en qué región del mundo la quiero, ok, se publica y ya tengo un bot. Me falta una cosa, que es, para poder conectarlo con los usuarios, voy a tener que coger ese bot que está creado, registrarlo en el bot framework, ¿vale? Hay una web donde vas a registrar tus bots, eso te da unos IDs y unas claves que se lo tienes que pasar al servicio web que te has creado. Entonces, con esas claves voy a identificar a mi bot, que de momento no hace nada, ¿vale? Y lo republico. Y a partir de ahí ya me puedo ir a los diferentes canales, ya con un bot funcionando, con sus IDs y sus claves y todo bien, ya puedo ir a los canales a conectarlo con cada canal. Yo lo que hago siempre es lo conecto con los canales primero. Pruebo que todo funciona en el ejemplo más chorra del mundo, que es devuélveme los caracteres que te acabo de enviar, un eco, ¿vale? Y a partir de ahí, una vez que ya está en Azure, fenomenal, todo montado, todo publicado y conectado a pues Skype, web, chat y no sé qué otros canales, a partir de ahí me pongo ya a jugar. Y es mi consejo. Primero que funcione lo más simple, ¿vale? Porque hay muchos pasos que seguir, aunque son sencillos, pero hay muchos pasos. Y una vez que ya está todo hecho y todo montado y en mi Skype veo que me contesta, ya soy feliz, digo, ya tengo un bot, a partir de ahí lo hago más listo. Ahí ya me puedo ir a Luis, entrenar una serie de intenciones, con esas intenciones irme a mi código y jugar con ellas. ¿Vale? Entonces, bueno, veréis en las PPTs, como digo, la plantilla y todo está aquí documentado, ¿vale? Está en oculto porque tampoco una plantilla nos aporta nada, pero aquí tenéis los pasos con los enlaces de cada paso de donde podéis sacarlo si no lo sabéis. ¿Ok? Entonces, por ver un bot, o sea, cuando yo me creo un bot, es al final es File, New, Project, la típica plantilla de Visual Studio, y por aquí, bot, bot application. ¿Vale? Con esto ya tendréis vuestro primer bot, que es una aplicación, una SPNet, una aplicación web hecha en César. Le doy al OK y se me crea un proyecto. Bueno, aquí tiene más cosas, pero con un controlador, si sabéis algo de, ¿sabéis algo de SPNet o de API REST o algo de esto? Vale, si no sabéis mucho código, no os preocupéis. Voy a intentar hacerlo más ligero. Quedaros con la idea de lo que se puede hacer, ¿vale? Te suele venir con una cosa que es respóndeme. O sea, tienes aquí una línea de código que es... Bueno, tienes un punto de entrada a la API. Ya viene hecha. Toma el mensaje y haz lo que quieras con él. ¿Qué hago? Mensaje, crea uno de respuesta con este texto. Pues mira, de momento, esto es uno para recomendación de juegos de mesa. Me gustan mucho los juegos de mesa. Y digo, ah, pues si yo tuviese una tienda de juegos de mesa, me hago un bot que recomiende juegos de mesa. Y ya que te han gustado la recomendación, me lo compras. Un poco la idea, ¿no? De esto, de este bot. Aunque parece más de ocio, pero en el fondo lo que estoy intentando es enganchar a la gente para que me acabe comprando el juego a mí. Un poco la idea, ¿no? Ese sería el bot. Me devuelve un mensaje. Ya está. Aquí en vez de este texto le podría meter el texto de este mensaje y me hace un eco. Pero a partir de aquí empieza el poder de los diálogos. Me puedo crear varios tipos de diálogos para empezar la conversación. ¿Vale? El diálogo más simple o más así mental es crearme un diálogo de Luis, basado en Luis. Ya te digo, no os quedéis tanto con el código, ¿vale? Porque si no sois desarrolladores, pero al final tengo un diálogo que es de tipo Luis, donde lo que me tengo que limitar es a ponerle las claves que me ha dado Luis cuando yo me creé aquí mi Luis, al darle a Publish. Esta URL tiene aquí un ID y una clave. Me cojo esos valores, los pego aquí y a partir de ahora ya usa mi Luis. Ya me pongo a poner aquí métodos. Tengo detección de saludo. Si alguien te saluda, contestarle hola, ¿no? Si alguien te dice adiós, pues adiós, gracias, gracias. O sea, un poco de educación, ¿no? Ya que estamos. Pero aquí empieza a detectar la intención. ¿Te están saludando? Si es así, contéstale con un saludo y ponte a esperar al siguiente mensaje. ¿Quieren info de algo? ¿Vale? Y estas son las intenciones que yo he ido definiendo en Luis. He ido metiendo frasecitas. ¿Me puedes dar información de Carcassonne? ¿Me puedes dar información de Dominion, de juegos de mesa? ¿Vale? En este momento me he limitado, es una prueba más de concepto que otra cosa, a ver que la información la recibo bien. Primero, que se llama la intención que yo quiero. ¿Vale? Y luego que viene, en el resultado de Luis, que me vienen las entidades que necesito para luego irme yo a mi base de datos, hacer la consulta que quiera y obtener la información. Entonces aquí en este caso digo, oye, de las entidades que tienes, búscame si hay alguna que esté marcada como juego y me la das. Entonces lo que me limito es a contestar, oye, ¿de verdad quieres información de este juego? Con esto determino que he detectado la intención necesaria y el juego necesario. Aquí, en vez de poner esta frase, haría una llamada a mi base de datos, le pasaría el juego que me han pedido... La descripción estaría guardada en algún lado, la devuelvo y la pinto. Y ya está. ¿Vale? Entonces, esto es... Con esto ya estoy creando un bot. Intenciones, respuestas. Entra por aquí el mensaje, obtengo las partes del mensaje que me interesan gracias a Luis y contesto. ¿Que no tengo la entidad? Pues le contesto con otra cosa. Oye, que no me has dicho de qué lo quieres. ¿Vale? Así también detecto si no estoy detectando bien las entidades o algo. ¿Vale? Si esto fallase en detectar, yo lo veo, me voy a Luis, lo reentreno con frases nuevas y así cada vez es mejor el bot. De hecho, yo esta historia, para publicarla, como digo, le puedo dar a botón derecho, Publish, y publicarlo como cualquier web de Azure. ¿Vale? Una vez que ya está publicado, si yo cambio el Luis, esto funciona. No tengo yo que republicar el bot. Ya está enlazado a Luis. Si Luis es mejor cada vez que alguien llame a mi bot y este bot vaya a Luis a pedirle cosas... Se lo pide al nuevo Luis. Entonces, lo bueno de esto es que yo, una vez que ya he publicado esto, si veo que esta frase no la reconoce, me voy a Luis, lo reentreno y ya está hecho. No tengo que tocar una sola línea de código. De manera que ya podría pasarle a alguien que no sea desarrollador el Luis y que lo entrene con frases. ¿Vale? Pero puedo elaborarlo más. O sea, aquí, pues, dame tu opinión, intento detectar si quiere información o quiere saber mi opinión, si me ha gustado o no. Recomendaciones. Pues aquí podrías empezar a pedirle, para generar diálogos, empiezas a concatenar diálogos. Tengo un diálogo en el que entra la gente. ¿Me puedes recomendar algo? Quiero continuar el diálogo. ¿Tienes alguna preferencia? Entonces me puedo crear diálogos en donde ofrezca opciones. Entonces, a partir de ahora, pues la respuesta no es otro mensaje, es un diálogo que va a continuar la conversación. Y puedo decirle las opciones que quiero. ¿Tienes alguna preferencia? Sí, no, sorpréndeme, lo que se me ocurra. Y ahí continúa la conversación donde yo quiero. Y luego, venga, pues cuando alguien te escriba, sigue en este punto y empieza a enterarte de que han contestado. Y en función de lo que hayan contestado, continúas haciendo cosas. Entonces puedes ir concatenando diálogos, de manera que vas creando un diálogo fluido, dando opciones a la gente. Entonces, por ejemplo, en este de, oye, ¿me quieres recomendar algo? Pues, sorpréndeme. ¿Tienes alguna preferencia? Venga, sí tengo preferencias. Pues te voy a mostrar otro diálogo. Pero este diálogo ya es un diálogo de opciones. Otro tipo de diálogo. En vez de ser tan simple como este de yes, no, tal, eso sería como poner botoncitos y darle yes o no, quiero un diálogo un poquito más enriquecido. Quiere preferencias. ¿Que no las quiere? Pues voy a una API, bueno, en este caso sí que estoy usando la API de recomendación, que es tan fácil como decir API de recomendación, dame las recomendaciones para este usuario y ya está. Me dice los juegos de mesa que le pueden gustar a ese tío. Punto. Dos líneas de código. ¿Vale? Antes he tenido que entrenar la API de recomendación. Eso es otra historia. ¿Vale? Se entrena con ficheritos de texto, si quieres. Con CSVs. Le pasa la lista de qué he comprado, qué juegos tengo, y él me recomienda los juegos. Entonces aquí construyo la respuesta y la contesto. Pero si el tío sí quería opciones, quería elaborar un poquito más su query, tengo otro tipo de formularios en el que yo me limito a me creo una clase con propiedades que quiero rellenar. ¿Cuántos jugadores tienes? ¿Qué categoría? ¿Y qué edad mínima? Para que sepáis a un programador lo que le va a suponer esto. Tres líneas de código, ¿vale? Un método que es construir el formulario. Aquí le he metido líneas. Con esta línea solo ya funciona. Si no le meto nada más, nada de esto, olvidaros de esto. Solo con ponerle estas tres palabras que quiero que rellene, él te genera un diálogo preguntándote toda esa información. Esto es una categoría. Me he definido una serie de categorías. Él coge esas categorías, me las pinta y me dice, ¿cuál de todas estas quieres? O sea, él me va generando un diálogo en función de lo que yo he rellenado aquí, sin tener que hacer yo código para seguir la conversación ni guardar la información. Y además puedo personalizarlo. Si quiero decirle que acote lo que puede decir el usuario para que no me pueda poner cualquier cosa, pues mira, son números del 1 al 99. Si quiero poner una frase especial, porque él se inventa las frases. Pone players. ¿Cuántos players quieres para tu juego? Si quieres que lo haga un poquito más así, más cool, pues lo pones tú. ¿Vale? ¿Cuál es tu favorito? Y luego tienes incluso lenguaje de marcado para que te diga cómo quieres poner las opciones. Y luego puedes decir cómo generas el diálogo. Pues puedes meterle mensajes al principio. Oye, ¿me quieres dar información? ¿En qué orden quieres que te vayan dando los campos? Podrías poner condiciones aquí. Oye, si ha respondido esto antes, no le muestres esto. Todo de manera declarativa. Esto te genera un diálogo entero que conversa contigo. Y cuando termina, puedes volver al otro diálogo, a donde le decía yo aquí que el borde, aquí. Cuando termines con ese diálogo, sigue por aquí. Entonces vas enlazando diálogos y diciéndole por dónde quieres que siga el diálogo. Porque en este diálogo, cuando ha rellenado el formulario, lo que quiero ahora es que coger los datos del diálogo y decirle, oye, ¿quieres que te hable de esto, de esto, de esto, de esto? Pues vete a Amazon y cómpralo. Yo, como no tengo tienda, pues he usado Amazon. ¿Vale? Pero es un poco la idea, que os quedéis con la idea. Hay varios tipos de diálogo, dando opciones, rellenando formularios o directamente con Luis. Puedo tener varios de ellos, ir enlazándolos de unos a otros, ¿vale? Y creando flujos de conversación. Aquí, cuanto más te lo ocurres, más listo va a aparecer el bot. ¿Vale? Porque en principio, tener en cuenta, cada llamada a esta API en principio no guardaría estado como tal. O sea, yo le paso un mensaje, él contesta y vuelta a empezar, como si yo no lo hubiese escrito. Entonces soy yo el que tiene que guardar el estado. Entonces hay maneras de guardar el estado en el bot. Tienes como variables de estado que tú puedes rellenar. Por ejemplo, en ese punto puedo rellenar una variable de estado de manera que cuando vuelva a hablar conmigo en el siguiente mensaje, yo ya tenga información de contexto de lo que me está diciendo. Pero te lo tienes que currar tú. Con los formularios no hay problema. Yo creo un formulario y él mantiene toda la información de contexto. Él guarda todo tal y al final me dice, toma, esto es lo que ha dicho la persona. Es más fácil, pero cuando yo quiero hacerlo a pelo, también puedo hacerlo. De hecho, creo que por aquí tenía, aquí, contexto. Guarda el juego para este usuario en esta conversación. Lo puedo hacer para el usuario en toda su vida, para la conversación en general, o para un usuario en una conversación. Porque aparte, no olvidemos que este bot puede estar hablando con varias personas a la vez. En una conversación de Skype, por ejemplo. Entonces, guardas para esta persona, guárdale esto, para esta conversación, entonces te deja elegir. Y una vez que guardas esto, lo puedes recuperar después. Entonces, bueno, que sepáis que también se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto requiere saber código. No demasiado. Hay ejemplos, hay un GitHub con ejemplos de diferentes tipos de formularios, de diálogos, ¿vale? Y como veis, se puede integrar con APIs como las recomendaciones o con cualquier otro servicio. Esto es .NET, normal y corriente. Si veis el controlador, si sabéis algo de ASP.NET, es un controlador de ASP.NET normal y corriente. Podría tener mis controladores del bot y controladores para otras APIs mías. Y que ambas funcionasen juntas. Puedo combinar los dos mundos, el que estoy acostumbrado de servicios web y el de los bots. Publicarlo todo a la vez y ya está. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí.
Cuando tú le vas orientando, si solo le pones opciones, bien. Pero si se salta el flujo del diálogo que esperas...
O sea, si estás en un formulario, hay maneras de saltárselo y entonces empiezas otra vez. O sea, al final, como te digo, esto por defecto, tú le mandas un mensaje, le contestas y si no haces nada más, empiezas de nuevo. Recibes otro mensaje, contestas y empiezas de nuevo. ¿Vale? Si te lo saltas, pues es que depende de las opciones que le hayas dado al usuario tú para ver cómo le dejas salir de ahí o no. O sea, el problema a veces, por ejemplo, la gente, dame información. El usuario me dice, dame información. Y yo le digo, ¿de qué juego? Si yo no hago nada, el usuario me dice, Dominion. De repente yo recibo Dominion por primera vez. Digo, ¿esto a qué se refiere? No te entiendo. O sea, tengo yo que crear ese flujo y decirle, ¿de qué juego quieres? Y yo mandarle otro diálogo donde continúe la conversación. ¿Vale? O sea, al final eres tú el que tiene que ver un poco...
Cuando salga,
redirigirle al sitio correcto, intentar guardarte en variables de estado de qué cosas ha hablado por si se sale del diálogo. Esto es lo que va a hacer que parezca más listo, más tonto. Porque es que hay bots que le escribes una frase, como se salga de su esta, no te entiendo. Se la escribes, me falta información. Le escribes la información y como ha reseteado, por así decirlo, la conversación, se cree que le estás diciendo una frase nueva. Y no se acuerda de que es que le pediste información antes. Pues eso, tú como desarrollador tienes que conseguirlo. O sea, las herramientas están. Entonces, para mí lo complicado de estos bots es conseguir precisamente eso que acabas de decir tú. O sea, ¿qué pasa cuando el tío se sale de lo que yo espero que haga? Es complicado, ¿eh? O sea, es complicado, pero por suerte tiene las opciones. Pues a través de un diálogo, cuando llegues a una opción, mándale a otro diálogo para que no se pueda salir de ahí. O sea, para que esté acotado lo que está haciendo. Si se sale, pues ya se ha salido de todo. O sea, y vuelve a empezar. Eso es un poco...
A ver, antes hemos visto... Pues sin modelos que se entrenaban solos en base a un montón de datos. Uh-huh. Y ahora nos enseñas un mecanismo, un bot, que tú lo tienes que ir entrenando. ¿Existe algún proyecto que junte estas dos cosas? ¿Un bot que utilice machine learning?
A ver, esto en realidad, cuando tú estás entrenando con las intenciones, tú date cuenta que yo he escrito cosas que nunca había escrito. Eso es que nosotros a su vez estamos entrenando todo lo de Cortana por debajo. O sea, este sistema cada vez es mejor cuanta más gente lo usa. Aunque yo lo entrené con mis intenciones, porque son mías particulares, lo que él usa por debajo, eso sí está mejorando todo el rato. ¿Vale? O sea, no hay... O sea, no es como tal que en función de las frases aprenda solo de momento. O sea, Luis también tendrá que mejorar en ese aspecto. Que incluso sin tu interacción llegue a hacer algo más. Pero es que ya lo está haciendo por debajo, ya te digo, porque yo le he dicho... una frase que me habéis dicho antes, hace calor hoy. Yo no le he dicho nunca nada de calor. Y sin embargo, me la identifica perfectamente. Porque tiene una inteligencia por detrás. O sea, ya no es solo lo que le entreno yo, es lo que alguien está entrenando lo que hay por detrás. ¿Vale? Y ahí está Microsoft con todos los sistemas, con Cortana, con Bing, con todo. ¿Vale? Entonces, no es tan concreto como lo que tú dices, ¿no? Pero también mejora. O sea,
hay que vigilar que se entrene bien, ¿no? Si todo el mundo con sus acciones está colaborando en ese entreno, pues la gente ahí contaminando.
No, la verdad es que, bueno, tú contaminas tu parte. O sea, la parte del núcleo central, eso ya va por Cortana, por otro lado. Tú contaminarías tu propio árbol de decisión, como quien dice, ¿no? La historia está... De hecho, puedes llegar a hacerlo. O sea, te puede pasar con Luis que como no definas bien las intenciones y tal, llega un momento que tu sistema no valga para nada. No sea capaz de reconocer intenciones porque has mezclado conceptos... O sea, si te es a ti complicado reconocer las intenciones, para una máquina más. Entonces, ¿vale? Pero bueno, de momento esto es así. Como digo, esto es una evolución, es un primer paso, pero sí.
Como salida o complemento a un bot, yo puedo tirar de Cortana también.
Sí, sí. Usas la de Cortana y ya está.
Y hacer... vale.
O sea, sea, tú puedes tener tu bot, pero si dices lo de las alarmas, joder, ya lo ha hecho Cortana. De hecho, está documentado qué te ofrece Cortana. No es todo lo que hace Cortana. Es alguna de las partes de Cortana.
Ah, vale, es una parte.
Y el Luis está documentado. Esto es todo lo que puedes hacer. O sea, cuando vas al sitio web de Luis, bueno, en la página principal te dice lo de Cortana. ¿Qué servicios te ofrezco de Cortana? Y tienes una tabla.
No es todo. No le puedo decir si... O sea,
no es absolutamente chiste, todo.
A lo mejor no te lo...
Pues el
no
chiste
lo...
yo creo que no estará, pero todo lo de alarmas, calendario, bueno.
Ya, todo.
Pero eso está documentado. A partir de ahí te lo puedes hacer tú. O sea, pero puedes integrar los dos mundos. Varios Luises puedes integrar. O sea, nadie te obliga a usar un solo Luis. Según una cosa u otra, o un diálogo u otro, yo podría tener varios Luises en función del diálogo en el que estoy. A cada diálogo yo le he dicho cuál es mi Luis. O sea, yo al principio de un diálogo le digo, este es mi Luis. Si el diálogo se va por otros derroteros, puedo tirar de otro Luis que sepa más identificar esa parte de la conversación. O sea, aquí las posibilidades son las que te dé la gana, en realidad. ¿Vale? Entonces, una vez que ya me he creado el bot y ya lo he publicado, como digo, tendrías que ir a registrarlo y en el webconfig meter el ID del bot y el secret, este, el secret. ¿Vale? Lo republicas y ya tienes un bot funcional. Entonces, ¿cómo se registra y todo eso? A ver, bueno, espera, lo tengo por aquí, que no me acuerdo de la URL de memoria. Hay una web del bot framework, donde tú puedes ver tus bots, bueno, aquí está toda la documentación y todo. Sign in my bots. Aquí vas a ver todos los bots que tengas registrados. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, este de los juegos de mesa. Y aquí, tú una vez que lo registras, le das una serie de cosas. Una de las cosas que te pides es en qué URL está. O sea, ¿dónde está el servicio web que vas a consumir? ¿Vale? Entonces le tienes que meter esto de Azure. O sea, pues mira, mi bot lo he publicado aquí en Azure. Siempre hay que ponerle API messages, esto está documentado. Es donde hayas publicado en Azure, ponle eso después. Ya está. Entonces, primero lo publicas en Azure, registras el bot, le metes la URL, eso te da unas claves que te vas al bot y se las pones y republicas. Ya está. ¿Vale? Como digo, eso está todo en los pasos. No espero ni que os acordéis hoy. Está todo en los pasos, hay que seguirlo y ya está. Cuando vas a registrar, te aparecen las capturitas, el guía burros este que digo yo y ya está. Que si a alguien no le sale, no se sienta mal por lo que digo de guía burros. Es una expresión peculiar, ¿eh? A mí yo he fallado en los pasos, ¿vale? O sea, soy el primero que he fallado en los pasos por no seguirlos bien. Pero bueno, te da secretos, cosas así y tal, y luego te dice, ¿quieres probarlo ya? Entonces a mi bot, can you, bueno, hi, ¿podrías probarlo aquí ya? Si funciona, directamente, ¿vale? Bueno, tarda un poquito ahora, pues el servicio web está, pues además no tengo el más caro, entonces está ahí dormido, entonces tal. Entonces, pero aquí te va a devolver un JSON. Esto es lo que se usa por debajo. Esto para mí es transparente habitualmente cuando estoy en el código. Ya habéis visto que en el código, con el SDK que me dan, yo ya recibo el texto. No recibo toda esta información que existe. Que te da información del contexto de la conversación, de la frase que está contestando, del bot, del nombre, la conversación, el ID del usuario, yo qué sé. Normalmente esto es transparente porque tengo clases con las que lo consumo y ya está. Y aquí están los canales que le puedo meter. Hay uno que es lo que llaman el web chat, y este viene por defecto. Esto no es ningún canal conocido, esto es un canal que se han creado ellos. ¿Vale? Esto es un chat que le das a un botoncito y te dice, si quieres usarlo en cualquier web... Ah, no, que esto es el mail, perdona. ¿Por qué me ha cogido el mail? Bueno, Skype. No, este. Te da un iframe, te dice, esto es lo que tienes que embeber en cualquier web que te dé la gana para que tu bot funcione. Le metes este ID, donde te lo dice aquí, que es your secret here, y ya tienes un HTML donde puedes probar tu bot. Yo, por ejemplo, lo que me he hecho es... Antes de publicar el bot, en la página por defecto que se te crea, la plantilla te genera un HTML por defecto que te dice bienvenido a tu bot. Pues ahí en el se bienvenido le he metido el iframe ya directamente. ¿Vale? De manera que cuando yo le dé botón derecho publish, automáticamente pueda probar mi bot. O sea, cuando llegue aquí a BelleBot Azure, a la página Azure, esto, cuando se publica, se te abre esta página. Pues aquí ya puedo escribirle. Hi. ¿Vale? Entonces puedo probar mi bot de manera muy sencilla. How are you doing, Sawestar? No sé qué tal. Can you recommend me some games? Bueno, ahí empezaríamos la conversación, ¿vale? Con las cosas que os he enseñado. Any preferences? Yes. Entonces ahora me lleva al diálogo en el que me quiere rellenar el formulario. Venga, ¿cuál quieres? Un juego de estrategia. Bueno, pues, ¿para cuántas personas o tal? ¿Cuántos jugadores? Tres. El jugador más joven tiene 8 años. Casi con mi hijo. Vale, ¿es esto lo que quieres? Sí. Vale, pues oye, seguro que te va a encantar este juego. Vete aquí a Amazon y lo compras. En este caso lo es suyo, que si yo tengo una tienda, me lleve a la fase de comprarlo. ¿Vale? Pero bueno, incluso aquí puedes llegar a meter imágenes. Esto es una cosa que añadí hace poco, por eso no tengo ni imágenes, pero puedes llegar a meter imágenes según el canal. No todos los canales admiten imágenes. Pero puedes adjuntar cosas para que sea más visual. O sea, por poner la imagen del juego, para que no sea todo texto. E incluso aceptar imágenes, pero eso depende del canal en el que estés. ¿Vale? Entonces, este es un canal. Si ni siquiera quieres publicarlo para probarlo, hay un emulador. ¿Vale? Hay un emulador que te bajas aquí, le dices cuál es tu. O sea, lo ejecutas, le dices el ID, le dices el secreto, y es exactamente lo mismo que os acabo de enseñar del chat, pero sin necesidad de publicarlo. O sea, yo con darle aquí a F5, se empieza a ejecutar en Visual Studio y yo ya directamente aquí puedo probarlo. Empiezo a escribir las frases y igual, sigo la conversación, no me hace falta publicarlo en Azure. Luis sigue funcionando, se conecta a Luis y aquello funciona. ¿Vale? O sea, que sepáis que tenéis la opción de ni siquiera usar eso que he hecho yo del web chat ni nada. ¿Vale? Y además podrías depurarlo fácilmente. Le pones el punto de parada, depuras y todo el rollo.
Sería fácil integrarlo en tu web, por
En
ejemplo,
cualquier web se ha creado para que lo puedas meter donde te dé la gana. Es un iframe normal y
un frame
corriente.
normal.
Y ya está. Y ahí lo integras. Por eso yo lo tengo, porque lo integré directamente en mi web. Digo, si es más fácil que eso, no puedo hacerlo. Pero bueno, aquí Facebook. Además, cuando vas a un canal de estos, por ejemplo, Skype, ya tienes el botón de añádeme a Skype. Porque como no está en el directorio ni aparece en Skype, porque no lo he publicado oficialmente en Skype, es una beta de mi bot. Me da la opción de añadirme a Skype, y si yo voy aquí a mi Skype, a ver si se me abre por aquí. Vale, pues tengo aquí mi bot. Le escribo y está vivo ahí. ¿Vale? Yo solo lo actualizo una vez en mi Azure. Y de todos los canales me contesta en todas partes. Según el canal, de una manera o de otra, a veces porque lo pinta de una manera o de otra, pero la interacción es la misma. ¿Vale? Eso sería Skype. Luego aquí veréis los pasos que tienes que seguir. Por ejemplo, para Skype, los pasos tienen tela a veces. Porque es vete a esta web, vete. Pero bueno, está hecho en plan: abre esto, cópiate este texto, vete aquí, genera no sé qué, vete al portal de no sé cuántos, copia esto y copia esto. ¿Vale? Para meterlo en Skype tienes que irte a Live, crearte una aplicación, irte a Skype, dar de alta al bot, unir no sé qué. O sea, es un poco rollo la primera vez. Luego, una vez que ya está hecho, ya no deja hacerlo más. Pero como digo, tienes la guía, ¿eh?
El usuario final, o sea, tú una vez lo publicas a Skype para que, digamos, sea un servicio, el usuario final, sino que con mi cuenta de Skype, ¿cómo me aparece mi error?
A ver, ¿te aparece como lo acabas de ver aquí?
No, no, pero por primera vez, o sea,
A ver, por primera vez,
yo
es que aquí
buscando.
necesitarías, si yo lo publico de verdad en Skype, como
Sí.
usuario de Skype, que se puede hacer,
Sí.
lo busco como a cualquier contacto.
Ah, es como un contacto, vale.
¿Vale? Yo lo
Pero claro, el
busco
usuario
y.
final tendría que saber cómo se llama el contacto, ¿no?
Claro, entonces para eso está el bot directory que sacaremos para que la gente los encuentre fácilmente en un solo sitio. Y que te aparezca incluso cuando estás aquí, como estoy yo, añádeme a Skype. O sea, ¿vale? Yo ya tengo este botón aquí, que si no tengo Skype, me instala Skype. ¿Vale? Esto es un enlace.
Y esto podría estar, por ejemplo, en una
¿Vale? O
web.
sea, yo esto se lo paso a cualquiera ahora, te lo paso a ti ahora mismo y ya puedes jugar con mi bot. Sin necesidad de que sea
Y
público.
este enlace podría estar en una web pública.
Y tú quieras
Entonces, un
ponerlo.
cliente decir, oye, pues quiero el bot que tenéis montado,
Eso es, tú en tu web.
montar
¿Quieres
un
charlar con
Skype y que me
nosotros?
llegue.
A través de Skype. Enlacito. Añádame como contacto y ya estás en Skype. O sea, solo con este enlace. Esto es un enlace estándar de Skype de bots que han creado. Para que yo te tengo que pasar el enlace porque no es público el bot. Lo he publicado de manera privada. Tú le das a un botón, se hace público y la gente lo encuentra. Pero como no lo vais a encontrar porque esto no estaba para que la gente lo juegue con ello, es más para demos que otra cosa, necesitarías pasarle el enlace a quien sea. Yo te lo paso a ti ahora, tú lo metes en tu Skype y ya puedes jugar con él. Y yo lo puedo ir cambiando y tú vas jugando con él. Entonces, como cliente, imagínate, yo desarrollo, tú eres el cliente, te paso el enlace y tú puedes ir jugando con él y diciéndome, oye, que esto no funciona, oye, que esto no lo reconoce. Yo me voy a mi Luis, lo reentreno, hago lo que sea y ya está. ¿Vale? Entonces, esto sería lo básico. Como digo, o sea, puedes entrenar tu bot, puedes configurarlo, meterle los canales, ya he visto que tampoco tiene mucha complejidad. O sea, la complejidad es crear un diálogo medio listo. Es la mayor complejidad. Lo que es código es una chorrada. Pero ¿qué pasa si no tengo ni idea de código? ¿Puedo hacer algo? Si no tengo la suerte de ser desarrollador, si no tengo ese superpoder, ¿qué puedo hacer, no? Pues para los pobres mortales que no son desarrolladores, lo siento por los que no lo sois, pero también tenéis opciones. Lo que pasa es que de momento es un poquito más limitado. El propio Luis te permite crear un bot. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengo aquí uno muy chorra. Que para que veáis lo que me ha supuesto crearme un bot que me diga la predicción del tiempo en todas partes. He hecho lo de las intenciones, lo que he hecho antes con vosotros. Where's the weather like? Will it rain tomorrow? Bla, 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 bla. Lo que pasa es que aquí puedo añadir acciones. De hecho, espérate, porque está, tengo que ir a la preview. Hay una preview de la preview. ¿Vale? Tipo de Inception. Que cuando le das, me muestra un diálogo. Puedo crear acciones en función de las intenciones que reconozca. ¿Vale? Lo puedo crear sin tener nada que ver con los bots. O sea, Luis me permite, una vez que le crea una intención, declarar una acción asociada. De manera que a mí, como desarrollador, cuando yo llamo a Luis, me llega, me dice, oye, esta es la acción que quiere hacer el usuario. Esta es la intención y la acción que quería hacer. Pero esas intenciones, si yo voy a la preview esta, me permite enriquecerlas. Además me dice, cuando alguien reconozca el weather, ¿qué acción quieres hacer? Y ya hay unas cuantas, que esto va a ir creciendo. Acciones que quieres hacer en relación a esa intención. Entonces ya hay una que es, dame el weather forecast. Ya está hecha por Microsoft. O dame un precio de acciones. O dame, han creado varias, si no te encaja la que sea, JSON request. Hazte tú una llamada a un web service tuyo y devuélveme el resultado. Y yo me encargo de escribirlo. ¿Vale? Entonces esto me permite, sin código, directamente, por ejemplo, en esta, una vez que detectes el tiempo, weather forecast, ¿qué parámetros necesitaré para el tiempo que me gustaría? Pues ciudad y cuándo, los defino yo y le digo si los quiero obligatorios o si no los quiero obligatorios. Si lo pongo obligatorio y la persona no me lo pone, esto me genera un diálogo que me dice, me falta información, y aquí le digo qué diálogo quiero. Oye, que te falta el lugar, ¿qué lugar es? ¿Ok? ¿Que te falta el dónde? ¿Me puedes decir dónde o el cuándo? ¿Me puedes decir cuándo? ¿Vale? ¿Y qué pasa? Defino esos parámetros que quiero que la persona al escribir me pase. Si no, me los pide. Y una vez que tengo esos parámetros, puedo decirle, esta acción requiere dos cosas. ¿Me las puedes pasar? De estos parámetros que yo le he pedido, le digo cuál quiero que use. En esta casilla mete el when y en esta casilla mete la ciudad. Salvo, le doy a publish. Y me aparece esto, por eso tenéis que estar en lo de preview, si no, no te aparece esto, es ¿quieres un bot en el bot framework? Lo quiero. Dame el ID del bot que ha registrado, dame la clave del bot que ha registrado y a partir de ahora aquí tienes tu bot. Lo registras en Skype, lo registras donde quieras y es un bot normal y corriente. Pero ya ni siquiera me he tenido que crear una web app, ya veis lo complicado que es en Azure, ¿no? Pero no me he tenido ni que crear una web app, ni una sola línea de código, ni nada. Entonces, ese bot, yo por ejemplo, para probarlo me he creado aquí directamente un HTML sin más, con lo del embebido este. O sea, me he cogido el código embebido del bot, de manera que así lo puedo probar en cualquier momento. Digo, will I need a code in Madrid tomorrow? ¿Vale? Entonces este es el bot más chorro que te puedes crear y sin una sola línea de código. El forecast de mañana en Madrid es pa, 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 va a llover. Sí, cachis. Bueno, esta es otra manera de hacerlo. De momento es más limitado, que por código puedes hacer virguerías con los diálogos, pero que sepáis que para un bot simple, esto es una opción. Incluso podrías combinar ambos. Tener acciones de este tipo y tener del otro. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Y nada, para terminar, para ver dónde encaja esto en el Cortana Intelligence Suite, aunque ya lo habéis visto, ya lo ha enseñado Juanma. En esta foto, ya sabéis que estamos en el lado final. La parte ya de inteligencia, servicios ya hechos por Microsoft que podemos consumir fácilmente. Con toda la potencia de lo que hay detrás y sin la necesidad del conocimiento que hay que tener para eso. Todo lo que nos ha contado Juanma. Pues aquí tenemos nuestros servicios cognitivos y demás. Y en algún momento la idea, y esa es la idea y lo que se está trabajando, pues que tú hables con Cortana, Cortana se lo pida al bot, el bot, o sea que al final con Cortana, por ejemplo, solo ya puedas interactuar con cualquier bot. Incluso además Cortana, como está en iOS, en Android, ni siquiera tiene por qué ser el mundo Microsoft. Eso es lo que os quería contar. ¿Alguna dudilla? ¿Algún sentimiento? ¿Tengo que capturar vuestras emociones con la API?
¿Hay algún modelado de negocio que utilice ya algo de esto comercialmente? ¿Habéis visto algo sobre todo?
No, lo que yo he visto, lo comentaba como yo he puesto antes, o sea, todavía no, o sea, no conozco empresas que ya lo tengan público y tal, lo que sí te digo es que están todas queriendo. O sea, esto lleva cuarto de hora. O sea, lo anunciamos hace dos o tres semanas. O sea, que alguien lo use comercial todavía es complicado. Eso sí, la cantidad de veces que lo estamos contando en empresas, en partners, no te lo puedes ni imaginar. O sea, todo Cristo quiere un bot o algo parecido. O sea, está de moda, está, es potente. O sea, ¿vale? Y aparte, toda la parte de las APIs cognitivas que os he contado también genera muchísimo interés en temas de retail, en banca, en temas de seguros. O sea, nos están pidiendo de todo tipo de partners. De hecho, estamos preparando un evento así gordo para el mes que viene, solo dedicado a Cortana Intelligence Suite, incluido esta parte también que os he contado, pero a toda esta ola que está viniendo, porque nos lo está pidiendo todo el mundo en temas de salud. Entonces, ¿alguien lo tiene ya implementado? Todavía no, porque ya digo, lleva parte de hora y estamos en ello. Pero ya estamos creando pilotos, estamos... De momento estamos casi, como decía yo, en la fase de awareness, de que la gente lo conozca, ¿no? Porque las posibilidades que tiene esto, bueno, ya lo habéis visto. O sea, con no demasiado consigues hacer cosas que no os imaginabais, seguramente, que podíais llegar a hacer tan fácilmente. Y ahora ya es cada uno con su negocio, dónde puede encajar cosas de estas. Y que, oye, esos casos de éxito que, no, que comentamos, que sean los vuestros.
Sí, sí.
O sea, somos los primeros que tenemos esto, ¿no? Ahora está esa carrera, ¿no? La gente está ahora con quiero ser el primero, ¿qué? ¿Seréis vosotros?
O lo sé, dices, no lo cuando sé. Dices pilotos y tal, ¿sabes si hay fondos para pilotos?
¿Si hay qué?
¿Fondos para los
que yo sepa por nuestro lado, no. O sea, es más... Digo, o sea, en este caso no, o sea, no sé en proyectos concretos qué fondos habrá. O sea, nosotros, de por lo menos de evangelismo, con el trabajo que hacemos, no...
No, lo no, hombre, ya lo sé. No,
o sea, lo que no sé...
Cuando he dicho que hay clientes que estamos haciendo... Pilotos...
Sí, pero de momento, en lo que yo estoy participando es mi tiempo.
Ah, vale.
O sea, de momento es mi tiempo. En algún momento, con algún proyecto, con algún partner, por alguna necesidad de negocio, pues lo mismo que haya habido para otras ocasiones.
Vale.
Eso ya tenéis vuestros canales y vuestros contactos, a partir de ahí... Esto es una pata más de vuestros servicios.